Feliz día al Señor. Gracias a Dios por este tiempo, amén. Fue bueno ahorita recordar hacer ese recuento de lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Pero bueno, hermanos, quiero decirles que es un gran privilegio estar aquí hoy delante de ustedes y lo digo de todo corazón, honestamente, lo digo en serio. No saben cuánto estamos, y creo que hablo por todos mis hermanos de Chinandega también, hemos estado hablando de esto y sé que también ellos están emocionados y agradecidos por el Señor, por permitirnos estar aquí juntos hoy y compartir en el Día del Señor. Amén. Mi oración en esta semana era, como Pablo dice en Romanos 1:12, cuando Pablo expresa su corazón, dice, cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y ese, hermanos, es mi deseo, que la palabra de Dios y lo que Él hace en nosotros a través del poder del Evangelio sea el ánimo, el aliento para nuestros corazones esta mañana. Que ese poder del Evangelio nos lleve a conocerle más, a amarle más, pero también a deleitarnos más en su amor, en su gracia y en su misericordia. Así que, hermanos, como saben, este mes estamos celebrando la Reforma Protestante, y generalmente lo que hacemos es aprovechar para aprender más, para afirmar nuestras convicciones en las doctrinas que sostienen la Iglesia. Y ese es el nombre de la serie en la que están acá en Managua. No son los pensamientos de los reformadores, no son verdades inventadas por los reformadores, sino verdades bíblicas que siempre estuvieron ahí, pero que se perdieron en medio de tanta oscuridad. Y ese es el trasfondo, ese es el contexto histórico en el cual surgieron parte de lo que hoy conocemos las cinco solas. Y digo parte porque se fueron consolidando en el tiempo. Pero lo que originó la necesidad de establecer esta doctrina para la Iglesia fue que siempre la oscuridad ha intentado opacar el brillo de estas verdades preciosas del Evangelio, pero como el apóstol Juan nos dice, la oscuridad jamás podrá apagar la luz de nuestro Señor. Si hay algo precioso de las solas y que es un buen recordatorio para nosotros siempre, es que nada tiene que ver con nosotros, amén. No es tu opinión ni mi opinión, no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios, no son nuestros méritos, es la gracia de Dios, no son nuestras obras, es la fe solamente por Cristo, y todo es para su gloria. Y la semana pasada Pastor Jimmy predicaba sobre sola escritura. Fue una exhortación que muchos de nosotros necesitábamos a depender, descansar y confiar en la suficiencia de la palabra de Dios. Y esta mañana, hermanos, vamos a estar meditando en solo Cristo. Así que espero que también podamos aprender a descansar, confiar y disfrutar con todo nuestro corazón en esta verdad que no solo es una de las doctrinas que sostiene la Iglesia, sino que es la verdad que sostiene nuestras vidas. Cristo es suficiente. Amén. Entonces, si estuviste en la prédica pasada, o al menos tuviste la oportunidad de escucharla, pudiste escuchar esta declaración muchas veces, Cristo es suficiente. También, para los de acá en Managua, recientemente, ustedes escucharon un sermón que hablaba de cuán indispensable es Cristo en nuestra vida. De hecho, el lema de nuestra iglesia, ¿cuál es? Cristo es suficiente. Entonces, creo que todos aquí están muy familiarizados con esta verdad. La gran pregunta, hermano, es, ¿lo crees? ¿Es Cristo suficiente para vos? Hermanos, si creyéramos esto verdaderamente, si meditáramos a profundidad, y más aún, si confiáramos con todo nuestro corazón en las implicaciones de estas tres palabras, te aseguro que nuestras vidas no serían iguales. Nuestras luchas no serían iguales, nuestras preocupaciones, temores, miedos no serían iguales, ni siquiera nuestros deseos serían iguales, si simplemente creyéramos con todo nuestro corazón que Cristo es suficiente. Si somos honestos, muchas veces nos encontramos en situaciones que exponen que no estamos creyendo en esta verdad, que no estamos confiando y descansando en la suficiencia de Cristo. Así que realmente no se trata de cuántas veces has escuchado esta afirmación. Porque si algo debemos reconocer es que jamás habremos meditado lo suficiente en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice esto en Efesios 3:19. Él dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Eso es lo que nos corresponde como pueblo de Dios, ¿no? Pero él dice, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, tu entendimiento y mi entendimiento de la suficiencia nunca será suficiente, de la suficiencia de Cristo. Mientras estemos en este mundo, nunca vamos a entender la suficiencia de Cristo. Pero eso no impide, hermanos, que podamos crecer cada vez más en esa convicción y que esa convicción afecte nuestra vida al punto de que nuestro anhelo por Cristo crezca cada vez más hasta que nuestros corazones aprendan a estar satisfechos en Cristo y solo en Cristo. Así que quiero que me acompañen a Filipenses 3, versículos 7 al 8. Y vamos a escuchar las palabras de un hombre que había contemplado la belleza de Cristo a lo largo de su vida, que había entendido en gran manera la suficiencia de Cristo y por eso escribe estas palabras. Filipenses 3, 7 al 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, de que nuestros corazones sean llamados, Señor, de todas las distracciones de este mundo, de todos los falsos tesoros de este mundo, Señor, y puedan centrarse en la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por hablarnos como tu pueblo, Señor, por exhortarnos, Señor. Y te ruego que prepares, Señor, nuestros corazones para poder recibir tu palabra con el deseo, con el hambre, Señor, que amerita, Señor, con el hambre que tiene que haber, que necesitamos escuchar, Señor, hoy el mensaje para entender que solo Cristo es suficiente, Señor. Para que no sea una frase más, Señor, un eslogan más, sino que sea una convicción que transforme nuestras vidas por completo, Señor, y podamos de esta manera vivir para la gloria de tu nombre. Así que te ruego, Señor, que bendigas este mensaje, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. No hay ofensa más grande que podría hacer en este púlpito hoy, Señor, y no hay hipocresía más grande que yo podría traer delante de mis hermanos, Señor, de creer que son mis palabras las que pueden cambiar un corazón, Señor. Pero confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque Cristo es suficiente. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, puede que este texto sea algo inusual para meditar en la doctrina de solo Cristo. Por supuesto, esta doctrina se basa específicamente en textos como Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. O 1 Timoteo 2:5, que nos muestra claramente a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Y estas declaraciones ameritan un gran amén, por supuesto. Estamos completamente convencidos de eso, pero lo que quiero que podamos llevarnos en nuestra mente hoy y se vuelva una convicción en nuestro corazón es que Cristo no es solo suficiente para salvarte del infierno, sino para sostenerte en cada área de tu vida, en esta vida y por toda la eternidad. Pero solo vamos a confiar plenamente en la suficiencia de Cristo hasta que entendamos su infinito valor. Y es precisamente lo que este texto en Filipenses nos enseña. Absolutamente nada ni nadie en este mundo puede igualar el valor incalculable de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación y en ningún otro encontramos plena satisfacción para nuestro corazón. La necesidad de establecer una declaración como solo Cristo viene de los intentos del hombre de atribuirle a alguien más o a algo más la autoridad, la potestad y el valor que solo Jesús tiene. Pero ese orgullo, hermanos, y la arrogancia de ese corazón del hombre en querer sustituir a Cristo, sustituir su obra y su persona, no era un problema de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, sino un pecado que aún sigue en nuestros corazones hoy. El hombre sigue buscando sus propios caminos para justificarse, sigue dependiendo de sus propias fuerzas para sostenerse, sigue confiando en él mismo para vivir. Y tal vez esta es la manera en que estás viviendo hoy. Queriéndote acercar a Dios en tus propios términos y no en los que Dios ha establecido en su palabra, sobreesforzándote y afanándote por perseguir todo lo que este mundo dice que es valioso, confiando en vos mismo, en tu inteligencia, en tus habilidades, en tus recursos para enfrentar la vida, si pudiéramos llamarle vida. La Biblia tiene nombres para las personas así, les llama necios, insensatos y tontos. Y eso somos cuando no apreciamos el verdadero valor de Cristo y no confiamos en su suficiencia para nuestras vidas. Si vemos ese texto en Filipenses, no hay duda de que para Pablo Cristo era suficiente. Pero como te pregunté antes, ¿lo es para vos? ¿Qué entendió Pablo acerca de Cristo que lo hizo atesorarlo con todo su corazón al punto de desechar todo lo demás en su vida? ¿Qué fue lo que este hombre entendió? Vamos a ver algunas cosas que creo que estaban en la mente y el corazón de Pablo para poder hablar de esta manera. Y nuestro punto número uno es, Cristo es suficiente para salvar incluso al peor de los pecadores. En Hechos 9 se relata la conversión de Saulo. Y lo que dice acerca de él, el texto dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Qué ocurrió en este camino? Fue encontrado por la gracia de Cristo. Pablo no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró a él. Y esa es la única manera en que un pecador puede venir a Dios, cuando es alcanzado por su gracia irresistible. Cambia su corazón, abre sus ojos y le permite ver la belleza de Cristo. ¿Acaso no es la manera en que Cristo te encontró? Yendo en la dirección contraria, siguiendo tus propios intereses, viviendo para tu propia gloria, construyendo tu propio reino. En 1 Timoteo 1.15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nueva Traducción Viviente dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces Pablo conocía el gran valor de Cristo porque entendía su condición. Él solo pudo ver la gloria y el gran valor de Cristo porque entendía su condición. Pudo ver la gloria de su Salvador porque llegó a reconocer su propia maldad y su necesidad del Salvador. Mientras no entendas tu condición espiritual, no vas a poder ver la suficiencia de Cristo. Esa es la razón por la que las personas rechazan el Evangelio. Piensan que sus méritos y sus obras son suficientes. Piensan que hay algo bueno en ellos para ofrecer a Dios. Y tal vez hoy todavía estás aquí, como te decía, confiando en el hecho de que viniste a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y en tu mente todavía estás repasando la lista de tus actos morales, sintiendo que eso te hace merecedor del favor de Dios, pensando que si seguís esforzándote de esta manera, Dios va a estar obligado a aceptarte. Es muy común pensar así, porque vivimos en un mundo que funciona en base a méritos, ¿no? Un mundo que celebra las posiciones, un mundo que empuja la autosuficiencia, un mundo que exalta al hombre por sus logros y al mismo tiempo menosprecia la humildad, menosprecia la debilidad, se burla de la dependencia de Dios. Y cuando el mundo, nos hemos conformado al mundo y traemos esta manera de pensar al Evangelio, nos topamos con un gran muro que no nos deja avanzar. Jesús dijo, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Entonces no vas a poder pasar por esa puerta con ese gran bulto de autojusticia y méritos propios. Solo vas a poder entrar cuando entendás que no dependés de nada ni de nadie más, solo de Cristo. Y Pablo creció confiando en estas cosas. Todo lo que él ahora estimaba como pérdida en algún momento tuvo gran valor para él. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta lista casi de memoria. Y también que en nuestro contexto estas cosas pueden sonar como irrelevantes, pero no perdamos de vista que para el contexto de Pablo eran credenciales de suma importancia. Tenían que ver con la obediencia que un verdadero judío debía practicar y con la manera en que ellos entendían la justicia y la aprobación de Dios. Entonces eran cosas importantes para él. Y él dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, es decir, en las obras, yo mucho más. Si hoy crees que tenés motivos para confiar en tu vida recta, en tus prácticas piadosas, en lo ejemplar que puedes ser como esposo, como padre, como madre o incluso como miembro de esta congregación, aquí hay alguien cuyas obras y conducta eran más confiables que las tuyas. Y miremos la lista. Él dice circuncidado a los 8 días de nacer. Ese era el día prescrito por la ley, ¿no? Él comenzó a cumplir la ley desde 8 días. De Israel, dice, un verdadero judío era evaluado en base a su descendencia, de Abraham, Isaac y Jacob, de la cual nosotros, ninguno de nosotros somos, de la tribu de Benjamín, directamente al menos. Una de las dos tribus que se mantuvieron leales a la dinastía de David. Entonces no era cualquier tribu de las 12. Hebreo de hebreos, nacido de padres hebreos y conservador de la tradición hebrea. Fariseo, dice, él era celoso por la ley, ¿al punto de qué? Del legalismo. En el celo, perseguidor de la iglesia, y perseguir la iglesia era considerado una virtud para los fariseos. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Entonces, pocos de nosotros podemos traer esta misma lista. Y todo esto era lo que Pablo consideraba como ganancias depositadas en su banco espiritual hasta que entendió la suficiencia de Cristo. Entonces pudo ver que estas cosas lo único que producen en el corazón es orgullo, jactancia, soberbia y dureza para alejarte del verdadero evangelio. Y cuidado, eso es lo que está produciendo en tu corazón hoy. Tal vez tenés tu propia lista en mente. Te animo, hermano, de corazón, a revisar si esa lista o tu mente para ver si no es así como querés venir a Cristo, creyendo que mereces el perdón, que mereces la bondad de Dios, olvidando que lo único que nosotros merecemos es el infierno. Porque cuando ponemos nuestra confianza en nuestras obras, lo único que hacemos es agregar en nuestro pecado la arrogancia de menospreciar la obra de Cristo, el único que puede salvarte. No queremos ser lo vil de este mundo, no queremos ser lo despreciado de este mundo, pero eso fue lo que Dios escogió. Jesús no vino por los que creen que están sanos, sino por los que saben que están enfermos. Y mientras no estés consciente de tu enfermedad espiritual, no vas a clamar con desesperación por la sanidad al único que puede darte sanidad. No tenemos nada que ofrecer, hermanos. Amén. No tenemos nada que ofrecer a Dios, pero Cristo es suficiente. Es suficiente para perdonar tu pecado y para salvarte, pero para eso necesitas reconocer tu maldad y verte delante de Dios como el peor de los pecadores, no como un pecador más en este salón, como el peor de los que está aquí. ¿Es así como te ves? ¿O te ofenden estas palabras? Si te ofenden es porque no has entendido la santidad del Dios glorioso y majestuoso al que vos primeramente has ofendido. Y porque todavía, muy en el fondo, pensás que no necesitas a Cristo. Y tal vez por eso estás aquí sentado escuchando, pero con un corazón tibio. Y ustedes conocen este texto de Apocalipsis que le habla a este corazón tibio. Dice Apocalipsis 3, 16, 18. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. ¿Ves el orgullo y la arrogancia cuando crees que estás bien y que no tienes necesidad de la misericordia del Señor? Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, y esa es tu condición hoy sin Cristo. Él es el verdadero tesoro. Él es el único que puede ponerte las vestiduras blancas y limpiarte de tu vergüenza. Vergüenza que tal vez en este momento no estás sintiendo, pero que seguramente vas a experimentar junto con una profunda angustia y llanto y terror el día en que estés enfrente de Dios presentándole tu obra en lugar de haber creído y confiado solamente en la obra de Cristo. Pablo no solo aprendió el gran valor de Cristo por su entendimiento de su incapacidad para salvarse, sino por medio de experimentar de manera personal e íntima una y otra vez la fidelidad de Cristo para sostenerlo en medio de la adversidad y para fortalecerlo en la vida cristiana, para vivirla con gozo y descanso en el poder de Dios. Así que punto número 2, iglesia, Cristo es suficiente para sostenernos y para darnos verdadera paz y verdadero gozo en cualquier circunstancia. Hay una gran contradicción en la manera en que a veces pensamos como creyentes. Decimos y creemos que Cristo es suficiente, para salvarnos de la condenación eterna, para liberarnos del poder de la muerte, del pecado y de Satanás, pero en el fondo de nuestro corazón no creemos que Él es suficiente para proveernos, cuidarnos y sostenernos. ¿Has pensado así? ¿Cómo es que no hay duda en nuestro corazón sobre el gran amor de Dios para entregar a su propio Hijo para salvarnos, pero luego ni siquiera dormimos pensando en cómo vamos a hacer el día de mañana para comer o vestir? La Nueva Traducción Viviente en Romanos 8:35 traduce este texto con una pregunta retórica que las demás versiones no hacen, o la mayoría de las versiones no hacen, pero creo que es una pregunta que está en nuestro corazón cuando enfrentamos estas circunstancias. Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que Él ya no nos ama? Y Pablo responde esta pregunta en el versículo 37. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Pero él dice, ¿quién nos amó? ¿Ves por qué es necesario entender el amor de nuestro Señor? ¿Ves por qué Pablo quiere que crezcamos en la experiencia del amor de Cristo? Como nos decía en Efesios 3:18, aun cuando no lo podemos comprender. Por la misma razón que un versículo antes, en Efesios 3:17, nos dice, Cristo habitará en ustedes a medida que aprendan a confiar en Él. Echarán raíces profundas en su amor y estas raíces los mantendrán firmes. Por eso necesitamos, como Pablo lo hizo, entender el amor de Dios. ¿Quieres permanecer firme, hermano? Necesitas entender el amor de Cristo a tu vida y para eso necesitas entender primero lo inmerecedor que sos de ese amor. La pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miseria? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Entender estas tres cosas te va a llevar a ver la suficiencia de Cristo en tu vida. Creo que nadie aquí ha pasado las adversidades que Pablo sufrió, sobre todo por causa de predicar el Evangelio. Puede que te hayas metido en algunos problemas por tu propio pecado, pero pocos aquí han pasado este tipo de adversidades por la predicación del Evangelio. Y creo que también han leído estas cosas en 2 Corintios 11. Azotado, apedreado, en naufragios, peligros de muerte, peligros en el desierto, en el mar, peligros de salteadores, peligros de sus mismos compatriotas, peligros de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, noches de desvelo, hambre, sed, frío y desnudez. ¿Por qué alguien querría seguir a Cristo? Porque nada ni nadie, hermano, puede darte verdadera seguridad en esta vida. Tus recursos son insuficientes, las personas te van a fallar, tu salud te va a fallar, pero Cristo jamás te va a fallar. Por eso podemos seguir a Cristo. Recientemente alguien me dijo que no se acercaba a Dios porque el camino es demasiado difícil. Y no pude contradecirla, no tenía por qué hacerlo, el camino es difícil. El mismo Jesús habló del costo de seguirlo. Va a ser difícil porque tenés que luchar en contra de tu pecado. Va a ser difícil porque tenés que negarte a vos mismo. Es difícil porque las recompensas no vienen como estamos acostumbrados, como quisiéramos, de manera inmediata. Pero el problema no es que sea difícil, el problema es que no hemos aprendido a ver qué es el mejor camino, porque la recompensa en ese camino es Cristo mismo. Esa es la razón por la que alguien quiere seguir a Cristo, porque Él es infinitamente mejor que todas las comodidades, que todos los placeres y que todo este mundo pasajero te puede ofrecer. No por las cosas que Cristo te puede dar, porque había muchas personas que seguían a Jesús por lo que Él le podía dar, sino por Cristo mismo. Él es el verdadero tesoro de esta historia. Pero solo vas a tener esa convicción en la medida que camines con Cristo. No vas a tener la convicción escuchándola de alguien más, sino que hasta que dispongas tu corazón a creerle al Señor, a confiar en el Señor y caminar con Él. Cuando tomes los pasos de fe y obediencia que Él te está llamando a dar, esos pasos que todavía hoy estás postergando por no confiar en el Señor. Cuando aprendas a depender de Él, vas a entender esta verdad y yo también. Así que, hermano, Y hermana, estas circunstancias, por difíciles que sean, y algunos ejemplos como el padre angustiado por los recursos para su hogar, la madre que está sufriendo por el hijo rebelde, el pastor Jimmy hablaba esto la semana pasada, el soltero que sigue esperando por su esposa, la esposa con el esposo inconverso, todas estas cosas, en cada una de estas situaciones, solo Cristo es suficiente. Porque aún si estas circunstancias llegaran a cambiar, y si estas cosas llegaran a pasar como espera, te voy a decir algo, todavía tu corazón va a estar insatisfecho. Porque tu esposo no puede satisfacer el corazón, tus hijos no pueden satisfacer tu corazón, ni nada en este mundo puede hacerlo. Tu verdadera satisfacción nunca va a venir de estas cosas. El único consuelo, la única fortaleza y la única esperanza es Cristo. Pero si aprendes a esperar y descansar en Él, vas a poder experimentar el incomparable valor de conocerlo. Y Él mismo va a ser la satisfacción de tu corazón. Entonces, todo lo demás va a ser basura para vos, como lo era para Pablo. Pablo no está afirmando estas cosas, no está afirmando su convicción con una resignación y tristeza, como diciendo, bueno, si el Señor quiere que así sea, ni modo, voy a dejar todo y lo voy a seguir a Él. No lo está diciendo con una triste resignación, Él está afirmando que nada es más importante que ganar a Cristo, pero lo está diciendo con verdadero gozo y con la paz que solo Dios puede dar para soltar todo lo demás a lo que hoy estás aferrado. Que solo con el gozo y la paz de Dios vas a poder soltar todo a lo que hoy estás aferrado. El mismo gozo y la misma paz que él menciona más adelante en Filipenses 4, 4 al 7. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. ¿Ves la contradicción de predicar el Evangelio y hablar de la confianza en el Señor? Pero que lo que los hombres ven en nosotros es un gran descontento en nuestro corazón y a veces hasta amargura porque no tenemos las cosas que deseamos en lugar de agradecer a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Tristemente, eso es lo que los hombres ven a veces en nosotros cuando estamos predicando el Evangelio, un descontento y hasta amargura porque seguimos deseando tantas cosas en lugar de estar satisfechos y agradecidos con Cristo. El Señor está cerca, dice Pablo, por tanto, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes. ¿Dónde? No en tu cuenta bancaria, no en el último diagnóstico de salud. ¿En quién? Solo en Cristo Jesús, porque Él es suficiente. ¿Cuántas veces has leído o escuchado Filipenses 4:13? ¿Has puesto atención al versículo 11? Pablo dice, no hablo porque tenga escasez. No digo esto porque esté necesitado. Luego en el versículo 14 dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Estar necesitado y estar en aflicción son dos cosas diferentes. Pablo dice que no está necesitado, pero él está en la cárcel. Comiendo mal, con frío, con sed y con todo lo demás. Él estaba necesitado, más necesitado que lo que vos y yo estamos hoy. Porque él dice, no estoy necesitado. Él no está necesitado porque ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Porque la prosperidad no es una garantía de un corazón satisfecho. Por eso en ambas necesitamos aprender a contentarnos. Él lo que está diciendo es, la única forma en que mi corazón pueda estar contento es en Cristo. No depende de la escasez, no depende de la abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que quiero que veas en este texto es el contentamiento, porque a veces asociamos esta palabra con resignación, como que nos está diciendo confórmense con algo. Pero realmente lo que significa esta palabra en el original es llenar, es satisfacer. Cuando esta palabra se le atribuye a Dios, lo está llamando el Dios autosuficiente. Eso es lo que esta palabra significa en realidad. Pero Pablo no está diciendo, no está hablando de ser autosuficiente en él mismo, sino de estar completo, lleno y satisfecho por la suficiencia de Cristo. Y él dice esto en 2 Corintios 3, versículos 4 al 5. Dice Pablo, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces, hermanos, si estás en Cristo, lo creas o no, estás completo. Y tenés todo lo que necesitas para la vida y la piedad. No lo digo yo, lo dice la Escritura y eso es suficiente. No lo que el mundo te dice que necesitas, tampoco la codicia de lo que mi hermano tiene. Ustedes escucharon de eso hace poco. Claro que vas a estar descontento e insatisfecho si tu corazón se centra en estos pensamientos, pero lo que necesitamos es creer en la verdad de lo que Cristo mismo nos prometió y de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Juan 14, 27, Juan 15, 11. Él prometió la verdadera paz, Él prometió el verdadero gozo. Y estas palabras no están ahí solo para que veamos la bondad de nuestro Señor con los discípulos. Estas palabras están ahí para nuestro propio descanso, para que experimentemos que nuestra suficiencia es de Dios solo a través de Cristo. Punto número 3. Cristo es suficiente para guardarnos seguros y firmes hasta el final. Nuestra propia terquedad, nuestra propia incredulidad, pero solo nos muestra nuestra propia debilidad. Y por eso, gloria a Dios, porque nuestra salvación no depende de nuestra capacidad de perseverar, porque la perderíamos así de fácil. Así de inestables somos, así de temerosos, incrédulos, tercos somos. Pero nuestra capacidad de perseverar depende de sus promesas, y sus promesas están cimentadas en la obra de Cristo. Como cristianos, las Escrituras nos llaman una y otra vez a vivir expectantes por el regreso de nuestro Señor. Aunque nos dé el ánimo, el consuelo y la esperanza que necesitamos mientras somos peregrinos en este mundo, la meta puesta delante de nosotros, si has nacido de nuevo, si Cristo te ha llamado para conocerle, la meta puesta delante de vos no es aquí ni es ahora, sino en la gloria futura. Ahí donde vamos a poder disfrutar de toda la plenitud y el gozo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y esta verdad es la que puede poner en la perspectiva correcta nuestras vidas, solamente. Pablo en Colosenses nos exhorta a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No solo porque él mismo tenía los ojos puestos en las cosas de arriba, y eso fue, por eso pudo soportar con gozo todas estas cosas. No solo porque él mismo tenía puestos sus ojos en las cosas de arriba, sino porque Jesús mismo lo hizo. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Eso es lo que nos habla Hebreos. Y Hebreos 12 también nos enseña que nosotros podemos correr con paciencia y con perseverancia esta carrera, con seguridad. La carrera que tenemos por delante, podemos correrla con paciencia, perseverancia y seguridad, confiando en la suficiencia y la fidelidad de Cristo. Por eso nos dice, puestos nuestros ojos en Jesús, ¿el qué? Autor y consumador de nuestra fe. De principio a fin, la obra es de Dios. Eso incluye tu justificación, tu santificación y tu glorificación. Amén. Lo que Él ha dicho lo cumplirá y Él es fiel para sostenerte hasta el final. Pablo nos habla de esta misma manera, con esta misma certeza en Filipenses 1:6, donde nos asegura que Él comenzó la buena obra en nuestra vida. Él la comenzó y Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros no comenzamos nada y nosotros no terminamos nada, hermanos. Solo Cristo lo hizo todo. Y ahí está nuestro descanso, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro ánimo para seguir adelante en esta carrera. Entonces, hermanos, tenemos promesa tras promesa tras promesa de parte de Dios para nuestra confianza y descanso. Y Pablo dice, tantas como sean las promesas de Dios, en Cristo son todas sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén para la gloria de Dios, porque Cristo es suficiente. Hay un último punto que Pablo entendió y que cada uno de nosotros necesita entender hoy. Así que si se te olvida todo lo demás, no te olvides de esto, porque es lo más importante. Cristo es suficiente en sí mismo porque Él es Dios. En Hechos 17, 24, 26, estaba Pablo en Atenas, en medio de tantos templos de dioses falsos, con dioses con los que el hombre puede negociar, dioses con los que el hombre piensa, o pues Dios puede, los hombres pueden manipular estos dioses en su mente. Pero Pablo les dijo a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cristo Jesús, hermano, es ese Dios. Por lo tanto, a Él no le falta nada. Él no está incompleto sin el hombre. Él no tiene necesidades. Él no está deprimido o afligido esperando que el hombre responda. Él no está comiéndose la uña de ansiedad preocupado por cómo vas a responder a este mensaje. Él no está triste porque el hombre no le abre la puerta. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice Cristo, puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que Él sigue siendo soberano para mostrar misericordia a unos, pero también para rechazar a otros. Y lo hace en perfecta justicia porque ninguno de nosotros merecemos su misericordia. Aún si todo el mundo lo rechaza, Él sigue disfrutando en perfecta gloria en la Trinidad. Ya lo hacía antes de la fundación del mundo y lo seguirá haciendo por la eternidad, con o sin nosotros, porque Él es suficiente. Así que, hermanos, era un breve mensaje para meditar en la belleza, en la majestad, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo y examinar nuestro corazón para creer en Él, para confiar en Él. No es un llamado desesperado de Dios porque aprendamos a apreciarlo y a valorarlo como si Él necesitara de nuestra adoración o de nuestra atención. Dios no necesita de nosotros. No tomé este mensaje como un llamado desesperado de Dios para que comences a evaluar tus opciones, sino para que todos y cada uno de nosotros aquí temamos y temblemos delante de ese Rey glorioso y aprendamos que solo Él es suficiente, que humillados en nuestro corazón reconozcamos que Él es suficiente. Así que mi anhelo hoy, hermano, es que todo aquel que hasta este momento ha confiado más en sus propios méritos, en sus propias obras y en su propia justicia, pueda arrepentirse de la arrogancia de su corazón y venir a Dios en arrepentimiento y fe y poner su confianza solamente en Cristo, porque solo Él puede salvarte. Y todo aquel que ha creído el Evangelio y ha puesto su esperanza y confianza en Cristo, también puede arrepentirse de vivir en sus propias fuerzas, dudando del poder y del amor de Cristo, para poder correr firme y confiado en la carrera de la fe para la gloria de Dios. Así que, hermanos, como aplicación, arrepiéntete por el orgullo de tu corazón al querer vivir en tus propias fuerzas. Descansa, depende y confía con todo tu corazón solo en Cristo, porque Él es suficiente. Cuando hemos entendido la belleza de Cristo, vamos a ver lo preciosa que es esta doctrina de solo Cristo. Pero, amada iglesia, que no sea solamente una doctrina que afirmamos, sino una verdad que atesoramos, una verdad que vivimos y en la cual confiamos. Amén. Que nuestros corazones aprendan verdaderamente a descansar en la suficiencia de Cristo. Podamos deleitarnos en el Señor, vivir plenamente para la gloria del Señor. ¿Cuántas cosas podríamos hacer en el poder de Cristo si confiáramos en Él para su gloria, dejando de pensar tanto en nosotros mismos? Todo aquello que Pablo consideraba basura, seguramente es todo lo que nosotros estamos atesorando hoy. Pero nada de eso se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, amarle con todo nuestro corazón, servirle, vivir para su gloria, para no estar en vergüenza delante de Él cuando Él regrese, para vivir con esa expectativa que las Escrituras una y otra vez nos llaman a tener el día en que estemos delante de nuestro Señor. Así que, hermanos, toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es suficiente. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia y fidelidad, Señor. Gracias también, Señor, por que nada depende de nosotros, Señor. Y podemos recordar hoy esta verdad, Señor, que nosotros somos incapaces tanto para salvarnos como para sostenernos, caminar o perseverar, Señor. Pero en ti, Señor, en tu obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor, en tu obra de intercesión aún hoy mismo por nosotros, Señor, en todas tus promesas estamos seguros.
Señor, te ruego que sea Espíritu Santo, Señor, poniendo el peso en cada corazón para dejar, Señor, de menospreciar tu obra, Señor, y creer que podemos nosotros mismos, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Señor. Y en ti está nuestra confianza. En tu nombre oramos. Amén.